capítulo 13, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mas a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice de Faraón que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Me dirás pues, ¿por qué se enoja o por qué se inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que altercas con Dios? Dirá el vaso de barro al que le labró: ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, el mismo barro, no? Y el barro es el vaso, para hacer de la misma masa, y la misma masa es toda la raza humana caída. Un vaso para honra, otro para deshonra o vergüenza. ¿Y qué? ¿Qué hay? Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su poder, su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte. Ya hemos analizado este texto y sabemos de qué clase de ira, a qué clase de ira se refiere, y que la palabra aquí es destrucción. Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él ha preparado de antemano o predestinado para gloria. Terminar esta serie sobre el tema de la bondad y la severidad de Dios. Ahora, en Romanos 9, ya sabemos de qué se trata este pasaje, su contexto, y los dos versículos 22 y 23, en los cuales nos hemos estado fijando desde hace 10 semanas, ¿no? Creo que esto es el estudio número 9 o 10. En síntesis, el argumento es que Dios quiere mostrar al universo entero dos cosas. Según el versículo 22, el poder de su ira, el tema que vimos hace dos semanas, el tema terrible que vimos hace dos semanas acerca de esa ira, lo que son las dos palabras griegas en el Nuevo Testamento traducidas como iras, como ira, y el significado de la palabra griega traducida aquí como destrucción, que no es aniquilación, sino algo peor. Y ahora, en el versículo 23, por fin pasamos al lado positivo de este tema, aunque los estudios que hemos tenido sobre la muerte de Cristo y el significado simbólico y espiritual de varias cosas en relación con su muerte, nos han hablado fuertemente del lado positivo del tema, o sea, la bondad de Dios. Pero ahora vamos a volver a analizar este asunto en Romanos 9:23, en donde Pablo nos dice que esto es en cuanto a los dos puntos que Dios tiene en mente como una demostración de su carácter, su naturaleza y sus atributos. El lado positivo de su bondad ve en el contraste de su amor. Los dos ejemplos, Jacob y Moisés, son vasos desde la perspectiva de este contexto de honra y de misericordia, destinados a participar de las riquezas de su gloria. Ahora, para que hagamos la introducción de este tema, para que vayamos entendiéndolo bien, lo que vamos a hacer el día de hoy es vamos a poner una base para que entendamos este asunto. Primero vamos a hablar de la soberanía de Dios en la predestinación, y después vamos a ver de una forma muy práctica cómo esta realidad ha de afectarnos, cómo debemos reaccionar como creyentes. O sea, no vamos a hablar, como lo hemos estado haciendo en los estudios anteriores, tanto a creyentes como a personas que todavía no tienen la seguridad de ser realmente hijos de Dios. Vamos a hablar específicamente de los creyentes, pero para hacer la aplicación de este tema, de los que son vasos de misericordia que Dios ha predestinado para gloria, vamos a introducirlo el día de hoy con el tema de la soberanía de Dios. Y vamos a tardar aquí al principio de nuestro estudio para entender bien este asunto. Este capítulo 9 de Romanos es el más conocido sobre el tema de la soberanía de Dios, aunque no es el único capítulo donde la Biblia toca profundamente el tema. Cuando hacemos una explicación o definición sencilla de lo que es la soberanía de Dios, estamos hablando de cómo Dios ejerce su supremacía. Y la palabra supremacía que usan los teólogos siempre habla de la soberanía de Dios como el ejercicio de la supremacía divina. Esa palabra supremacía se refiere a su derecho de hacer lo que quiere, o sea, su autoridad de hacer como gusta, su poder y su derecho de hacer lo que quiere con sus criaturas. Y como soberano del universo, Dios tiene ese derecho, como ya lo sabemos, ¿no? Dios no está sujeto a nadie. Como soberano del universo, Dios no está influido por nadie. Dios, cuando hablamos de su soberanía, ejerce ese poder en forma independiente, en forma autónoma, no siendo controlado ni tampoco dirigido por ninguna de sus criaturas. Cuando la Escritura dice él, y estas son las palabras, si no me equivoco, de aquel rey pagano, Nebucadnezar, después de que se recuperó de su enfermedad, la locura, ¿no?, que sufrió por un buen periodo de años, después de haberse recuperado de esa enfermedad, él dijo: Dios hace en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra según su voluntad, y no hay quien estorbe su mano ni le dice: ¿qué haces? O sea, después de volverse en sí, aquel rey pagano reconoció la verdad de la soberanía de Dios, diciendo: él hace según su voluntad, según su beneplácito. Esa es la idea, y nadie puede estorbar su mano ni decirle: ¿qué estás haciendo? Y en este sentido, nosotros debemos reconocer el significado pleno de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios significa que Dios es libre para hacer su voluntad, que Dios es libre para hacer su beneplácito, y que su libertad es absoluta y alcanza hasta todas las cosas. Dios, desde esta perspectiva, es el único, vean, el único ser en este universo que posee verdadera libertad. No hay quien estorbe su mano, así dice, ¿no?, la palabra de Dios por boca de aquel rey pagano. Nuestro Dios, así lo dijo el salmista, está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho, afirmando lo mismo. Cristo dijo precisamente la misma doctrina, la pronunció en la forma en que nosotros hemos hecho referencia tantas veces, ¿no?, a esas palabras, preguntando a los judíos: ¿no me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? Vuelven a escuchar sus palabras. Si no tuviéramos otro texto en toda la Biblia para explicar la doctrina de la soberanía de Dios, ese texto sería suficiente para aclarar todas las dudas. No me es lícito a mí, no tengo el derecho, no tengo la libertad, no tengo la autoridad, no tengo el poder, no tengo el derecho de hacer. Esa es la idea en la palabra lícito. No tengo yo, no tengo ese derecho de hacer lo que quiero, lo que yo quiero. Ahí está la voluntad de Dios, con lo mío, con lo que a mí me pertenece como creador del universo. No tiene autoridad el alfarero, así plantea Pablo la misma pregunta. Bien, ¿cuántas veces esta pregunta es planteada en la palabra de Dios? ¿No tiene autoridad el alfarero? Y el alfarero se refiere otra vez a Dios, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra o para vergüenza. Y cuando la Escritura repetidas veces hace hincapié sobre esta realidad, lo hace ¿para qué? Para que entendamos lo que significa. La libertad de Dios en este asunto no es limitada, no es restringida. O sea, en este sentido lo vuelvo a decir, solamente Dios es libre en el pleno significado de la palabra. Solamente Dios es omnisciente, omnipotente, todopoderoso, y solamente Dios puede decir que tiene este derecho. Su mano no puede ser estorbada, limitada ni controlada por ninguna criatura. En el momento en que fuéramos a decir algo diferente, En el momento en que fuéramos a contemplar la posibilidad de que alguna fuerza ajena de Dios, alguna criatura o algún poder que no sea Dios, pudiera estorbar, pudiera controlar o limitar su mano, entonces estaríamos negando que Dios es Dios. Estaríamos colocando esa fuerza, ese poder, esa criatura o esa cosa por encima de Él. Pero en Job 23 encontramos otra pregunta. Y la pregunta es la siguiente: si Él determina una cosa, ¿quién la hará cambiar? Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Y luego, en el mismo lenguaje, en Job 23, 13, dice: su alma deseó e hizo. Lo que Él deseó, lo que Él quiso hacer, desear, ¿no? Es lo que Él hizo. Y esto significa que Dios no solamente tiene esta libertad, esta autoridad, este derecho, este poder, sino que Dios ejerce su soberanía, como vamos a ver, en muchos sentidos, en todos los sentidos. Cuando Dios ejerce su derecho, lo hace en una forma no restringida. Y aún más, ahora ven con mucha atención, la soberanía de Dios además significa que Dios no tiene que rendir cuentas a nadie. Vuelvan a escuchar. Dios no tiene que rendir cuentas a nadie. ¿Y esto quiere decir qué? Que Dios no es responsable ante nadie. Muchas personas nunca han entendido la doctrina de la responsabilidad humana. Piensan que puesto que Dios es soberano, que es imposible armonizar esa verdad con la doctrina de la responsabilidad humana. Pero mal entienden por completo las dos cosas. Porque la responsabilidad humana simplemente quiere decir ¿qué? Que los seres humanos tienen que rendir cuentas a Dios. Es algo muy sencillo. En el momento en que fuéramos a decir que Dios tiene que rendir cuentas a alguien, o que tendría que rendir cuentas en algún sentido a alguien, la persona a la cual Dios tendría que rendir cuentas estaría colocada por encima de Él. Pero Dios no tiene que rendir cuentas a nadie, pero nosotros sí. Nosotros somos criaturas, y no hay en realidad contradicción alguna entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, porque el mismo Dios, como ya lo hemos visto, que predestinó el ejemplo que ya sabemos, ¿no?, de Judas, de la traición de Cristo, de su muerte, de todos los eventos relacionados con este crimen, el más grande cometido en la historia humana, el mismo Dios que predestinó cada uno de los detalles relacionados con ese asunto, dice claramente que todos los actores en el asunto permanecerán responsables por siempre, para siempre, por lo que hicieron en ese asunto, ¿no? Dios no tiene que rendir cuentas a nadie. Y en este sentido, del mismo libro de Job, sus enemigos le preguntaron: ¿por qué tomaste pleito contra él? Así le preguntaron a Job. ¿Por qué él no da cuenta de ninguna de sus razones? Y esta idea de tomar pleito contra él es la misma cosa que Pablo tiene en mente en el texto que vimos al principio del estudio. ¿Quién eres tú para que altercas con Dios? Altercar con Dios es tomar pleito contra Dios, es cuestionar a Dios. ¿Dirá el vaso de barro al que le labró, por qué me has hecho así? Y la respuesta en ambos casos, ¿por qué tomaste pleito contra él? Los enemigos de Job le preguntaron ese detalle, ¿no? Y Pablo pregunta al oponente, al que se levanta en contra de la soberanía de Dios, ¿por qué quieres discutir con él sobre esto? Él no dará cuenta de ninguna de sus razones. Dios no solamente no tiene que rendir cuentas a nadie, sino que Él no tiene que explicar esto a nadie. ¿Esto quiere decir qué? Que Dios tiene sus razones, que Dios tiene sus motivos. Pero desde nuestra perspectiva, han de ser motivos y razones incomprensibles para nosotros, y así lo dijo el mismo apóstol más adelante en esta epístola, en su capítulo 11, cuán inescrutables, más allá de nuestra capacidad de analizar, escudriñando el asunto, y incomprensibles, cuán incomprensibles son sus juicios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y esto quiere decir que aún suponiendo en esta vida, en esta condición caída, aún hablando de los creyentes, sufrimos de muchas consecuencias de la caída, que si Dios nos fuera a explicar este asunto, no lo podríamos entender. Dios no da cuenta de ninguna de sus razones, y hay que entenderlo bien. Dios tiene sus razones. Dios no actúa en forma arbitraria. La soberanía de Dios no quiere decir que Dios es un tirano, un ser que actúa en forma arbitraria, en forma caprichosa, sin motivo, sin razón alguna en sus decisiones, en sus determinaciones. No, esa no es la doctrina de la soberanía de Dios. Dios tiene sus motivos, pero no es de su agrado explicarnos a nosotros ninguno de esos motivos. Ahora, además, vean, cuando hablamos de la soberanía de Dios, lo que estamos diciendo es lo siguiente: que Dios no está obligado, que Dios no está bajo ningún compromiso, que Dios no está endeudado con ninguna de sus criaturas. Cuando analizamos desde una perspectiva bíblica este asunto, Pablo, el mismo apóstol, más adelante en esta misma epístola, planteó este aspecto de la soberanía de Dios, preguntando lo siguiente: ¿quién le dio a él para que le fuese recompensado? ¿Quién le dio a él, a Dios? ¿Quién le dio a Dios primero para que le fuese recompensado? En Romanos 11, en su capítulo 11, versículo 35, encontramos esta pregunta. Y esta pregunta va dirigido a lo que estamos comentando aquí. Como soberano, Dios no está endeudado, Dios no está obligado, Dios no está bajo ningún compromiso. O sea, Dios no está obligado a, en este caso, como vamos a analizar el asunto de la salvación, el lado positivo del tema, Dios no está obligado a conceder su gracia a nadie. Desde la perspectiva de su gracia, Dios no está bajo obligación alguna a mostrar su favor a ninguna de sus criaturas. Y cuando Pablo lo plantea así, ¿quién le dio a él primero? Si le hubiéramos dado algo primero, entonces él estaría comprometido, él estaría obligado, él estaría bajo, o sea, alguna responsabilidad, entre comillas, ¿no?, de responder a lo que nosotros le habíamos dado primero. Pero no es así el asunto. ¿Quién le dio a él primero? ¿Acaso alguien le dio a Dios algo primero? En tal caso, Dios tendría que recompensar a esa persona. Dios estaría bajo la obligación de concederle o de tomarle en cuenta o de darle cierta consideración a esa persona. Pero no es así el asunto. Y cuando la Escritura afirma tan fuertemente que Dios no está bajo ninguna obligación de actuar en cierta manera con sus criaturas, así afirmando que su soberanía no tiene límite, nos enfrentamos entonces, al escuchar todo esto, con el misterio de la soberanía de Dios. Y esta palabra misterio no la estamos usando aquí en una forma equivocada. En el pasado la hemos analizado y hemos visto, ¿cuántos versículos? 12, 15, ya no me acuerdo. Es una palabra usada muy infrecuentemente en el Nuevo Testamento. Y esta palabra misterio quiere decir normalmente algo que si no fuera por la revelación divina nadie lo podría saber. Y estamos frente a un gran misterio. El misterio de la soberanía de Dios por una parte, y por otra parte, estamos frente a algo muy difícil de entender. Hay misterios en la naturaleza divina que no podemos sondear, que no podemos entender. Y la soberanía divina es solamente uno de esos misterios, es uno de muchos misterios. La doctrina de la Trinidad, la doctrina, como vimos hace poco, cómo es posible que siendo una sola persona, Cristo tenía dos naturalezas, otro gran misterio que sobrepasa nuestro entendimiento. Y cuando nos enfrentamos con todas las cosas de esta índole, debemos entender que estamos frente a algo que en este mundo nadie puede entender. Y hay muchísimas preguntas que siempre surgen en el corazón humano, dudas, cuestionamientos, dificultades, o sea, muchas cosas que solamente ven desde la perspectiva de la Biblia, solamente encuentran una sola respuesta. Muchos cuestionamientos, muchas dudas, muchas preguntas y dificultades que cuando nos enfrentamos con estas cosas y la gente comienza a preguntarnos ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué permite Dios? ¿Por qué no hace algo? ¿O por qué hace esto? La única respuesta es la soberanía de Dios. El misterio de la soberanía divina es la única respuesta a muchísimas preguntas. Y lo vuelvo a decir, Dios tiene sus motivos, Dios tiene sus razones, pero estos motivos y esas razones se encuentran en Él, se encuentran en la naturaleza divina, se encuentran en Dios mismo. Y en síntesis, se encuentran en lo que nuestro texto enseña. Dios hace todas las cosas para su propia gloria, punto. Y esto lo hemos comentado tantas veces, ¿no? O sea, cuando hemos considerado la perspectiva errónea que tienen muchos teólogos hoy en día respecto a Dios y sus propósitos en la historia humana y en el plan eterno de la redención, siempre hemos topado con estas personas, estos teólogos, estos líderes religiosos hoy en día, que nos quieren decir que Dios hizo todas las cosas para el bienestar y la felicidad, para el beneplácito, para el gusto, para la satisfacción, todas esas ideas, para la prosperidad y felicidad eterna de los hombres. Esa es su respuesta. Pero esta respuesta es totalmente errónea porque resulta en lo siguiente, resulta en que el mundo sea antropocéntrico, centrado en el hombre. Cuando la Biblia enseña que el mundo es teocéntrico, centrado en Dios, y desde una sola, la perspectiva de una sola ilustración, podemos descartar definitivamente esas ideas. Si aquí tenemos representativamente a una persona que desde que, vamos a decir, antes de su nacimiento, Dios sabe que su destino es este, de ser un objeto del poder y la ira, la destrucción, todo lo que hemos analizado hace poco, si Dios sabe desde antes de que nazca esta persona que este fin será su destino, no es necesario discutir sobre la soberanía de Dios, sobre la predestinación ni ningún otro punto. Si Dios sabe que así va a terminar esta persona y no hace nada para impedirlo, entonces el mundo no es antropocéntrico y Dios no está haciendo todas las cosas para la felicidad, el bienestar, o sea, no, para esta persona no, el asunto no es así. O sea, y esto no es algo teórico, sino es algo, ya lo sabemos, real. Dios sabe antes de que nazcan, antes de que entran a este mundo, cuál será el destino eterno de cada ser humano, y sabiéndolo en cuanto a los que son de este lado, vasos de vergüenza, de ira y de destrucción, vasos endurecidos por Dios, objetos de su severidad. Vean, desde esta perspectiva es imposible alegar la cuestión de si Dios hace las cosas para la felicidad y el bienestar de los hombres. Nuestro texto dice que Dios hace las cosas para su propia gloria, para su propia gloria. Y cuando entendemos que Dios hace todas las cosas para su propia gloria, en la creación, en la providencia, en la redención, en el plan eterno de la salvación, Dios tiene el propósito de glorificarse a sí mismo. Cuando entendemos que Dios manifiesta cada uno de sus atributos en esta forma, o sea, Dios manifiesta la gloria de su poder, la gloria de su sabiduría, la gloria de su justicia, la gloria de su santidad, la gloria de su nombre. Su nombre es la esencia misma de su ser. Lo que Dios es, esta es la gloria de Dios, la suma de todos sus atributos, su majestad, su excelencia, sus perfecciones, lo que Dios es. Cuando entendemos de nuestro texto que este es el propósito divino en la creación, en la providencia, y aún como vamos a ver en la salvación y la perdición de muchos seres humanos. Cuando entendemos que especialmente en la salvación de los seres humanos, Dios tiene un solo propósito, el propósito de glorificarse a sí mismo, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé, los hice, Isaías 43:7, para gloria de mi nombre, no para gloria mía, en la salvación y aún, ya lo sabemos, en la perdición. En las dos cosas, Dios es glorificado. Y cuando entendemos este punto, esta realidad, el hecho de que Dios quiere manifestar su propia gloria, y una parte esencial de su gloria es su soberanía. Su soberanía. Hay que entenderlo bien. Una parte principal de la gloria divina es la soberanía de Dios, su libertad y su derecho de hacer lo que quiere con los suyos, con lo suyo. Dios manifiesta esta soberanía y la manifiesta en muchas formas, como vamos a ver. Pero vamos a detenernos aquí unos momentos para comentar algunos puntos importantes. Cuando hablamos de este tema, la soberanía de Dios y su gloria, es importantísimo señalar lo siguiente. Hay una perspectiva desde la cual podemos decir que nuestro entendimiento de la soberanía de Dios es, desde cierta perspectiva, más importante que cualquier otro asunto. Nuestro concepto de Dios, nuestro concepto de nuestro Dios, depende en forma directa de una comprensión de este punto. Puesto que la gran mayoría de las personas hoy en día adoran a un Dios compuesto de unos cuantos atributos. O sea, esto es el tema desde el Antiguo Testamento. Hay una larga serie de textos en el Antiguo Testamento en donde Dios mismo se dedica a atacar la idolatría. Y siempre termina Dios diciendo, estos ídolos carecen de estos puntos. No hablan, no ven, no escuchan, no actúan, no pueden oír, no pueden responder, no tienen, o sea, son ídolos, son dioses, o sea, creados por la mente humana, pero no son más que dioses de papel, o sea, son una ficción, no son una realidad. Y cuando Dios se pone a condenar la idolatría y atacar todos los dioses fabricados por los hombres, diciendo que carecen de todos estos atributos, principalmente los atributos esenciales a un ser vivo, inteligente y poderoso, ¿no? Ahora vean, las iglesias que forman un Dios compuesto de unos cuantos atributos, ¿qué pensaríamos nosotros de una iglesia que se atreviera a decir que Dios no es santo? ¿Qué pensaríamos? ¿Concluiríamos que el Dios que adoran en esa iglesia es el Dios de la Biblia? ¿Qué pensaríamos de una iglesia que se atreviera a decir que Dios, el Dios de la Biblia, no es justo? ¿Terminaríamos nosotros así al instante descalificando su concepto de Dios y afirmando que en esa iglesia no conocen al Dios de la Biblia? ¿Qué pensaríamos nosotros de una iglesia que se atreviera a decir qué? Que Dios no es soberano. Que el Dios de la Biblia, posee el atributo, la soberanía de Dios. Sí, dicen, Dios es soberano, pero no ejerce su soberanía. Eso es lo que dicen en muchas iglesias hoy en día. Pero debemos entenderlo bien. No existe opción alguna en estas cosas. No existe opción alguna entre un Dios que es santo y un Dios que no es santo. No existe opción alguna entre un Dios que no es justo y un Dios que es justo. No existe opción alguna entre un Dios soberano y un Dios que no es soberano. Y esto quiere decir simple y sencillamente que todos aquellos que profesan ser creyentes en Dios, pero niegan su soberanía, no creen en Dios. Puesto que es imposible creer verdaderamente en Dios y negar su soberanía. O sea, porque si creemos en un Dios que no es soberano, estamos creyendo en realidad en un Dios de papel, en un Dios que es fruto de la imaginación caída de los hombres, o sea, un Dios que es en realidad una ficción, o sea, un mito, una filosofía quizás o una idea, pero no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia, cuando Moisés quería ver su gloria, ¿cuántas veces lo hemos analizado en Éxodo 33 y 34? Cuando Moisés le estaba pidiendo, muéstrame tu gloria, las primeras palabras que salieron de la boca del Dios de la Biblia, tendré misericordia del que tendré misericordia, me compadeceré del que me compadeceré. Y después le dio a Moisés una larga lista de otros atributos divinos, pero haciendo hincapié especial en su propia soberanía. Entonces, ¿esto quiere decir qué? Que debemos creer que Dios es soberano en todo sentido de la palabra. Soberano en todos los sentidos. Y lo vuelvo a decir, no existe un punto intermedio en este asunto entre un Dios soberano y un Dios que ya no es Dios. Porque si Dios no es soberano, la pregunta que surge inevitablemente es entonces, ¿quién es? Y si vamos a terminar diciendo que nadie es soberano, esto lo vimos al principio de esta serie de estudios con las preguntas que siempre hacemos acerca de quién tiene el control, si acaso estamos en manos de la casualidad o las fuerzas de la naturaleza o los ángeles caídos o Satanás o la larga lista de cosas, ¿no? Que siempre a estas fuerzas, a estas criaturas, y son nada más que criaturas de Dios, muchas iglesias les atribuyen soberanía. Pero si estamos en un mundo, en un universo en donde Dios no es el soberano, en donde las manos de Dios están así atadas y Él está obligado a hacer tal o cual cosa según los caprichos de sus criaturas, entonces estamos en graves problemas. Aquellos que niegan la soberanía de Dios, como vamos a ver antes de terminar, no creen en Dios. En realidad, no creen en el Dios de la Biblia. Ahora, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Este asunto es primordial porque afecta nuestro concepto de todo, nuestro concepto de Dios mismo desde un principio y a partir de ese punto todas las demás cosas. Nuestro entendimiento de su plan de salvación, nuestra comprensión de la historia humana y el significado de las cosas que suceden a lo largo de la historia, nuestro concepto de la salvación, nuestro concepto del plan eterno de la redención y aún más nuestro concepto del hombre mismo. Esta es la gran controversia. ¿Cuántas veces lo hemos señalado? Esta controversia tuvo su origen ¿en dónde? ¿Cuándo? En el jardín de Edén. Desde un principio, cuando Satanás entró en el jardín de Edén con la gran mentira de la autonomía humana, diciendo a Adán y Eva que la raza humana es una raza autónoma. Autonomía se refiere a qué? Independencia y autoridad. Que el hombre no está sujeto a ninguna autoridad y que es un ser independiente, libre para hacer según su voluntad y que no habrá consecuencias. Que no habrá consecuencias de violar la voluntad de Dios, puesto que al fin y al cabo Dios no es soberano. Satanás está tan engañado y tan convencido de esa gran mentira, que en base a eso procede. Hay que entenderlo bien. Tal como aquel rey pagano Nabucodonosor, bien dicho, tal como aquel rey pagano andaba por un tiempo, ¿no? 7 años, por un largo periodo de tiempo, comiendo pasto como una bestia irracional de la tierra, actuando como si hubiera perdido toda su capacidad intelectual y mental, como si fuera en realidad una bestia bruta, así, hasta que se volvió en sí y reconoció que en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra, Dios es el soberano, hasta que se volvió en sí, andaba fuera de sí. Y tal es nuestro adversario. Satanás sigue con su campaña, con su complot, con sus mentiras, con sus argumentos en contra de la soberanía de Dios y a favor de la autonomía, no solamente de los seres humanos, sino de la raza angélica caída. Y es necesario enseñar este detalle y entenderlo bien. La gran mayoría de las iglesias hoy en día, todas las sectas y la iglesia protestante, o la iglesia católica, no solamente muchas iglesias protestantes, sino la iglesia católica juntamente con todas las sectas, niegan lo que estamos escuchando. La soberanía de Dios no cabe en sus pensamientos, no cabe en su teología, no cabe en sus enseñanzas, no creen en la soberanía divina, no la enseñan a los hombres, a los feligreses de su iglesia. La mayoría de las iglesias y sectas hoy en día no solamente niegan y no enseñan la soberanía de Dios, sino que se oponen tenazmente. Se oponen en algunos casos furiosamente a la soberanía divina y nos dicen que, fíjense bien lo que nos dicen, nos dicen que la soberanía de Dios es una doctrina muy peligrosa, dicen. Ah, tan peligrosa, dicen, que hay que tener mucho cuidado al hablar de la soberanía de Dios. Pero yo les estoy comentando ese detalle por la siguiente razón. La soberanía de Dios es una doctrina sumamente peligrosa para todos aquellos que la niegan. Y nadie más. No es una doctrina peligrosa para los que creen la verdad acerca de Dios, su naturaleza y su carácter. Es una doctrina peligrosísima para todos aquellos que la niegan. Sí, para todos esos grupos es una doctrina peligrosísima que les da mucho miedo. Mucho miedo. Pero lo vuelvo a decir. Tantas iglesias, tantas sectas, muchas de las iglesias protestantes, hace 100 años, 200, 300, 400, hasta la época de la Reforma y antes, tenían capítulos, secciones enteras en sus confesiones de fe sobre la doctrina de la soberanía de Dios, pero hoy en día nada. Hoy en día han borrado de sus confesiones de fe, han borrado de sus libros de catecismo, han borrado de todas sus enseñanzas la idea de la soberanía divina. ¿Por qué? Porque hoy en día esta doctrina es rechazada y odiada más que cualquier otra. Esta es la doctrina que al hombre natural no le gusta. Esta es la doctrina que le da miedo. Esta es la doctrina que asusta a la gente. Esta es la doctrina que solamente aquellos que han sido iluminados por el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios. Esta es la doctrina que solamente aquellos que han sido reconciliados con el Dios soberano del universo. Esta es la doctrina que solamente los creyentes verdaderos pueden recibir. Y aún más, esta es la doctrina que para todos aquellos que han sido iluminados y reconciliados con Dios, esta es la doctrina que nos da mucho consuelo, mucha confianza, mucha esperanza. De hecho, esta, desde la perspectiva de la seguridad y certidumbre de la salvación, desde la perspectiva del plan eterno de la redención, esta es la doctrina que siempre destaca el apóstol Pablo para darnos consuelo, para darnos esperanza, para confirmar nuestra seguridad. Esa es la doctrina que forma la base de la paciencia, la submisión a Dios. Todo lo que vamos a ver antes de terminar el día de hoy, todo está basado en una forma muy práctica en la soberanía divina. Pero esta soberanía divina, tan odiada y rechazada hoy en día, vean, es un punto crucial en la gran controversia entre Dios y los seres humanos. Es un punto crucial en la gran controversia entre Dios y los ángeles caídos. Esta doctrina tan rechazada por los incrédulos, todos los incrédulos de plano rechazan, o sea, ni por un segundo están dispuestos a recibir, o estarían dispuestos a recibir la doctrina de la soberanía divina, pero aún tantas personas religiosas hoy en día rechazan la soberanía de Dios. Y en la gran mayoría de los casos, al investigar la causa de este punto, ¿por qué rechazan? ¿Por qué odian? ¿Por qué no aceptan la soberanía divina? La respuesta también ya la sabemos. Porque la soberanía de Dios exige submisión. Exige, vean, obediencia. Exige entrega. Y tal como lo vimos hace 8 días, los judíos se burlaron de Cristo en sus 3 oficios. Se burlaron de Él, ¿recuerdan ustedes? Se burlaron de Cristo como, ¿recuerdan ustedes? Como profeta, en la forma más fea posible. Se burlaron de Cristo como sacerdote o mediador, en la forma más abierta posible. Se burlaron, se mofaron de Él, pero en la forma Y que lo vimos hace 8 días y lo vamos a ver de hoy en 8. Se burlaron de Cristo como rey. Le pintaron como un payaso, ¿no? Se inclinaron ante él, o sea, se postraron ante él para adorarlo como un rey payaso. Y este es el punto en cuanto a la soberanía de Dios. Nadie puede reconocer el señorío de Cristo y la soberanía de Dios en la salvación sin someterse a él, sin someterse a Cristo, sin entregarse incondicionalmente a Dios, sin rendirse, sin dejar sus armas, ¿no?, de guerra, sin dejar de pelear contra Dios. Y esto es la causa de la gran controversia. Pero ahora vamos a pasar rápidamente a algo muy sencillo, y quiero que veamos estos detalles en una forma muy resumida, ¿no? Algunos ejemplos de esta soberanía de Dios, como lo vimos hace poco con el tema de la ira de Dios, una larga lista de ejemplos de la ira de Dios que culminó en la lista espantosa de textos que vimos al final de nuestro estudio. Ahora vamos a hacer lo mismo en una forma muy rápida con el tema de la soberanía de Dios. Algunas manifestaciones de esta soberanía. En primer lugar, vean la lista. La santa ley de Dios desde un principio es una tremenda manifestación de la soberanía de Dios, porque hay un solo dador de la ley, así lo dice Santiago, un solo dador de la ley que puede salvar y perder, que es poderoso para salvar y destruir, la versión moderna, ¿no? Un solo dador de la ley. Y este dador de la ley es Dios mismo, y el hecho de hablar de él en estos términos está destacando precisamente nuestro punto aquí. Cualquier análisis de la santa ley de Dios nos conduce así de inmediato a reconocer su soberanía. La ley de Dios en la forma de los 10 mandamientos que exigen de nosotros amor, que amemos a Dios, que amemos a nuestro prójimo. Los 10 mandamientos que alcanzan hasta los pensamientos y los deseos del corazón. Los 10 mandamientos que exigen de nosotros que vivamos una vida perfecta. Y los 10 mandamientos que dicen que si ofendemos en un solo punto, en un solo punto, Dios nos tratará como si fuéramos culpables de todo. Dios nos tomará como culpables de haber ofendido en todo. Así lo dice Santiago 2 en su versículo 10. Y en este punto vemos la soberanía de nuestro Dios. La soberanía de Dios manifiesta en su santa ley. Y en este punto lo vimos hace poco, analizando estas palabras: ira, poder y destrucción. La santa ley de Dios que pronuncia la sentencia de muerte eterna y castigo perpetuo sobre todos aquellos que mueren en sus pecados. La paga del pecado es muerte. Así dice la santa ley de Dios, y esto significa el infierno. Y al analizarlo desde esta perspectiva, de inmediato nos conduce a chocar de inmediato con la soberanía de Dios. Y no es sorprendente, no es en realidad difícil de entender por qué la gran mayoría de las iglesias y sectas hoy en día que rechazan la soberanía de Dios, de inmediato rechazan la sentencia de muerte pronunciada por la santa ley de Dios, porque en ambos casos se oponen a la misma soberanía divina. El segundo ejemplo de esta soberanía divina es lo que vimos al principio de esta serie de estudios: la forma en que Dios establece límites, la forma en que Dios pone un hasta aquí, ¿sí? La forma en que Dios habla de cómo los pecadores llegan al momento de colmar la medida de sus pecados, y al llegar al colmo, al límite preestablecido, ¿por quién? Por Dios. ¿Arbitrariamente? No, en su soberanía, con razones, con motivos. El límite preestablecido en cuanto al pecado de cada inconverso: yo te detuve de pecar contra mí. Las palabras que hemos citado tantas veces, dirigidas a aquel rey pagano, Abimelech: te detuve de pecar hasta este momento, y ya no te permití pecar contra mí. Dios, vean, manifiesta su soberanía estableciendo límites, no solamente para las naciones y los pueblos, sino para cada individuo. Dios detiene los pecados humanos dentro de ciertos límites, y cuando los hombres llegan al límite, entonces cae la sentencia de su santa ley en contra de ellos, ¿no? El tercer ejemplo de esta soberanía divina, vean, el tercer ejemplo de esta soberanía divina lo vemos en la forma en que Dios tan frecuentemente frustra a los inconversos. La forma en que Dios se dedica, vean, se dedica a frustrar los propósitos de los inconversos. Así lo dice Job en su capítulo 5: Dios frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Dios prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Y esto es el tema también que hemos escuchado repetidas veces en aquel texto en Santiago, cuando Santiago comienza a regañar a las personas que hacen sus planes, que determinan que hoy iremos a tal parte, pasaremos todo un año, vamos a negociar y vamos a ganar mucho dinero, y todo lo hacen sin tomar en cuenta la soberanía de Dios. Y dice Santiago, o sea, amonestando a estas personas, deberías de decir, si Dios quiere, la soberanía de Dios. Y si viviéramos, entonces haremos tal o cual cosa. O sea, ¿qué es lo que quiere decir Santiago? Si Dios quiere, haremos tal o cual cosa. Está amonestando a todas las personas que hacen sus planes sin tomar en cuenta la soberanía de Dios. Estaba viendo 460 y pico accidentes desde el viernes. No me acuerdo de cuántos lesionados, y otra lista de muertos, creo que 20 y tantos muertos en los últimos 2 días. Y estaba pensando precisamente en este punto: los hombres hicieron sus planes, sus propósitos, pero no tomaron en cuenta a Dios. Y los caminos, vean, ni del hombre que camino es el ordenar sus pasos, Jeremías 9:23. El profeta reconoció lo que nosotros debemos reconocer, pero ese texto que a mí siempre me ha llamado la atención, en donde el mismo Dios dice, vean sus palabras, vean esas palabras. No es a los ligeros la carrera, a los veloces, no. Ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor. No es debido a ninguna cosa en los hombres que tengan éxito, que sean bendecidos, que logren sus propósitos. No es de los ligeros la carrera, ni la guerra. ¿Cuántas veces lo hemos visto como norteamericanos? Nuestro país, sin lugar a dudas, en sentido militar, el más fuerte que jamás ha existido en este mundo. ¿Cuántas veces nos hemos visto como nación, como país, restringidos, o sea, detenidos dentro de ciertos límites, hasta frustrados en nuestros propósitos nacionales, y aún vean, hablando del pueblo norteamericano, derrotados por pueblos insignificantes, así con el orgullo, ¿no? Así lo ven los líderes de nuestra nación. Pueblos débiles, pueblos pobres, nos han derrotado en tiempo de guerra, porque no es a los fuertes la guerra, ni a los ligeros la carrera. Y vean, aún más, en todos los juicios especiales que nosotros llamamos desgracias, terremotos, sequías, todas esas cosas de las cuales hemos escuchado tanto en los recientes tiempos, ¿no? Las así llamadas desgracias, todos los accidentes. Vean este texto, no pierdan de vista, Romanos. Vean en Deuteronomio, en su capítulo 32, cómo Dios habla de este asunto. En Deuteronomio, en su capítulo 32, vean aquí, en el versículo 39, en donde Dios dice, en una forma tan clara, ved ahora, vean ustedes a través de qué, bueno, juicios anunciados, ¿no?, en los versículos anteriores, vean ustedes, ved ahora que yo soy, enfáticamente, 2 veces el nombre que entendemos como la traducción de Jehová, los tres tiempos del verbo ser, pasado, presente y futuro, el nombre divino que se refiere a su autoexistencia, su autosuficiencia, el hecho de que Dios es soberano, el hecho de que Dios es absolutamente libre, no depende de nadie. Ven ustedes, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, no hay nadie superior a mí, no hay ninguna fuerza ajena de mí, no hay ningún bien, ningún soberano fuera de mí. Esa es la idea. Yo hago morir y yo hago vivir. ¿Cuántas personas discutirían en contra de la yo hago morir? ¿Pero acaso no es algo tan claramente enseñado en la Biblia? Hasta el número de días, horas, todo predeterminado por Dios, el lapso de tiempo, el periodo de tiempo que hemos de estar aquí en la tierra, todos los días ya son previamente determinados. Yo, vean, yo hierro, y vean, no solamente hierro, dice, hierro, vean, yo curo. No importando si sea a través de médicos, medicina o una intervención directa de parte de Él, yo curo. Vean la última parte. Y no hay quien pueda librar de mi mano. No hay quien pueda librar de mi mano. Se ven frustrados, se ven limitados, caen en desgracia, sufren tragedias, contratiempos, luchas, dificultades, pero ven, no solamente estas cosas, sino las cosas de mayor importancia, el cómo, el cuándo y el porqué de la muerte de cada ser humano está en las manos de Dios, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Cuál es la controversia en todo este asunto? ¿Cuál es el argumento en todo este tema? Vean, ¿acaso piensan los seres humanos que se oponen a la soberanía de Dios que cambiarán esto? Que por más que quisieran decir, no voy a morir, o no me va a pasar esto, o no lo voy a permitir, que acaso por hacer un berrinche y rebelarse en contra de Dios, ¿pueden ganar? No terminarán como aquel rey pagano, actuando como bestias irracionales. ¿No serán tratados por Dios como si fueran así? Si se rebelan, si se levantan en contra de Él, están simplemente asegurando que jamás se librarán de sus manos. Pero aún más, esto lo vemos, vean rápidamente, en todos los líderes, todos los reyes de la tierra. ¿Cuántas veces hemos citado el texto? Como los repartimientos de las aguas, así está en el corazón. Vean, el corazón del rey, así está en las manos de Jehová. Y a todo lo que él quiere, vean, todo lo que Jehová quiere, lo inclina. A todo lo que quiere, lo inclina. Esto es lo que Nabucodonosor se vio obligado a reconocer. En los habitantes de la tierra y en el ejército de los cielos, él hace según su voluntad. Dios manifiesta su soberanía en todos estos ejemplos. Y ahora vean, aún en esto, en la vocación, en las capacidades, en los dones, cuando hablamos de la palabra vocación, es una palabra también que hemos analizado muchas veces, estamos hablando de algo tremendo aquí, porque aquí tenemos en mente lo siguiente, la pregunta hecha por el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y la pregunta está destinada a aclarar este asunto. Dios actúa como soberano en el repartimiento de sus dones. En cuanto a todas las cosas que suceden a los seres humanos en esta vida, pero específicamente aquí estamos enfocando la cuestión de dones, capacidades. Vimos hace poco, y les quiero mencionar este ejemplo, es un ejemplo que me dejó atónito. Vimos hace poco un ejemplo tan fuerte de este asunto, de cómo Dios reparte en forma soberana las capacidades, los dones. Cuando hablamos de personas dotadas, de eso estamos hablando, las capacidades que son en sí dones de Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? No debemos pasar por desapercibido que todos los supuestos genios, en sentido, en cualquier sentido. Pero el ejemplo que viene a la mente es el sentido musical, los dones, como los vemos en Mozart, en Beethoven, en estas personas súper dotadas para cumplir con X tarea, con X cosa. De hecho, el Antiguo Testamento se refiere a los que fueron escogidos por Dios para no solamente dibujar y diseñar las cosas para el templo, para el tabernáculo, sino algunos de los mismos constructores, los hombres que hicieron la mano de obra, como superdotados en una forma especial y extraordinaria por Dios para desempeñar esa vocación específica. Pero vean este ejemplo. Vimos en un programa de 60 minutos de los Estados Unidos dos casos que a mí me dejaron atónitos. Incluso si no los hubiera visto con mis ojos, si no hubiera visto, creo, lo vimos una vez y lo pasaron unos meses después y lo volvimos a ver y grabamos una parte del programa. Primero presentaron a un hombre que sufre de problemas mentales, o sea, sufre de hasta cierta medida lo que llamamos el retraso mental. Un hombre que con dificultad habla y se nota luego que el hombre nació con algún defecto en su cerebro. Y este hombre lo entrevistaron para mostrar lo que parecía a todo el mundo, lo que parecía ser un milagro. A este hombre le podían preguntar acerca de cualquier día de la semana. ¿Cuándo, quiero que nos diga, así los que le estaban entrevistando, ¿En cuál fecha cayó el martes del mes de marzo en el año 2 de esta era? Al instante, podía decir. Al instante. Hacía los cálculos en su mente y dijo la fecha exacta. Y creo que a un lado tenían una computadora con todas las respuestas. Le preguntaban días y fechas desde antes y después de la venida de Cristo a lo largo de la historia. Así al instante tenía la respuesta. Y le preguntaron acerca del clima, remontándose hasta aproximadamente 100 años de todos los registros grabados del clima en tal parte. ¿Cómo estuvo el clima en tal parte del mundo en X fecha? Hace 70 años, hace 50 años. Y el hombre lo sabía. Y al instante daba la respuesta, se quedaron ahí atónitos, no podían creerlo. Y dijeron, los que analizaron su cerebro y todo, que tenía una capacidad extraordinaria en su cerebro, que funcionaba como una grabadora, como un disco duro de una computadora, y él podía no solamente calcular 10 fechas, sino recordar el clima hasta aproximadamente hace 100 años. Lo entrevistaron hace 20 años, y lo volvieron a entrevistar últimamente. Ese es el programa que vimos. Pusieron escenas de hace 20 años y pusieron escenas ahora y sigue con esa capacidad. Nos quedamos ahí atónitos, medio asustados. Es una capacidad cerebral que tiene ese hombre que no puede ser más que un don de Dios. Y el otro ejemplo que prácticamente nos hizo llorar fue de un joven que nació otra vez con ciertos defectos. Y este joven nació ciego, sin la capacidad de hacer muchas cosas físicamente hablando, o sea, ciego desde su nacimiento. Y sus papás narraron una historia tan curiosa acerca de él en su juventud, 5, 6, 7 años de edad. Dicen que le compraron una grabadora como una de estas, una grabadora así común y corriente, y se la pusieron ahí en su cuarto con música de piano, y que tenían en casa un piano, y el primer día que le colocaron ahí su grabadora con un cassette de media hora de piano, de música grabada, el joven se levantó, fue al piano, se sentó y tocó exactamente cada nota, o sea, exactamente la música grabado en el cassette. Se quedaron sorprendidos sus papás y preguntaron, ¿qué pasó aquí? Comenzaron a hacer pruebas. Y resulta que en el programa que estábamos viendo, llevaron cassettes de música que él nunca había escuchado. Pusieron ahí la grabación, 15 minutos, 10 minutos, apagaron la grabadora y el chamaco así completamente ciego, nunca estudió nada de música, no tenía nada, se sentó a tocar exactamente lo que estaba grabado en el cassette. Se quedaron tan sorprendidos los eruditos y los expertos sobre el tema en los Estados Unidos que este joven se hizo famoso. Hizo a nivel así nacional conciertos en donde todo el público venía a ver lo que hablan así y su don de escuchar y grabar exactamente la música, sentarse y tocar igual, como si fuera una grabadora en su cerebro. Se quedaron así atónitos, y muchas personas en la audiencia, al escucharlo tocar y cantar, se quedaban ahí llorando, y no tenían explicación alguna de cómo este joven tenía la capacidad de hacer algo así. ¿De qué estamos hablando? La soberanía de Dios. Dios hace casos parecidos a los dos que acabamos de mencionar para que todos entiendan que si Él hubiera querido darnos a todos ese don, así podríamos tocar cualquier, lo que sea de música, ¿no? Cualquier instrumento, cualquier melodía. O si Él hubiera querido darnos en el cerebro esa capacidad de funcionar así a la velocidad de una computadora con fechas y con... Lo hubiera hecho así. Si hubiera querido, lo habría hecho así. Dios manifiesta su soberanía en los distintos dones, en la vocación que Él da a cada uno. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Algunos pasan todos sus días en prosperidad, comodidad y abundancia. Otros, todos sus días en escasez, pobreza, necesidad. Algunos viven todos sus días disfrutando la buena salud, mucha fuerza, mucha vitalidad en el cuerpo físico. Y otros pasan todos sus días enfermos, medio enfermizos, débiles, con dolores y sufrimientos de todo tipo. Algunos son dotados con una inteligencia extraordinaria, son genios. Y otros apenas saben leer, con dificultad pueden leer y comprender las cosas más sencillas. Algunos tienen capacidades para X oficio y otros parece que no tienen capacidad para gran cosa, ¿no? Lo que estamos diciendo es que en todos esos asuntos vemos la soberanía de Dios. Y como hace poco hablamos de la naturaleza y lo que debemos entender al mirar a la naturaleza, vean ahora lo que vamos a decir. Debemos mirar al reino animal, a las capacidades, a las cualidades, a los instintos, a la capacidad cerebral, a la estructura física de sus órganos, de sus cuerpos, de los miembros de su cuerpo. Debemos mirar a la gran variedad de especies de animales de todo tipo que existen en este mundo. La Escritura dice que todos estos animales con sus diversas capacidades existen ¿para qué? Para el placer de Dios. Es como si nosotros, ahí estamos con la computadora con nuestros dibujos animados, pero no son dibujos animados, son seres vivos, con ADN, con toda la estructura genética necesaria para reproducirle en cantidad de variedades, para desempeñar en una forma precisamente determinada por Él su función y su propósito en los ecosistemas de este mundo. Y todas estas criaturas existen con variedad de dones y capacidades y hasta cierto nivel de inteligencia dentro de ciertos límites. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que veamos la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Esta soberanía de Dios es una soberanía absoluta. Dios tiene un dominio absoluto sobre todas estas cosas. Y entonces no debe de sorprendernos cuando llegamos a este nivel para afirmar que Dios es soberano aún en este asunto. de la salvación de los hombres. La soberanía de Dios alcanza hasta todo lo que concierne a los hombres, hasta, vean, hasta la fortuna, vean, hasta la salud, hasta todos los detalles de nuestras vidas. Y en este sentido debemos entender bien la soberanía de Dios. Esta soberanía divina alcanza hasta la salvación y la perdición eterna de los seres humanos. La Biblia no pone ningún límite sobre la soberanía de Dios. No pone ningún tope, no pone ningún hasta aquí. Lo que la Biblia enfatiza enfáticamente es la gloria de la soberanía divina sobre todas las cosas, sobre la creación física, sobre las criaturas inferiores, sobre la tierra, la luna y el sol, y aún más, sobre los seres humanos. Cuando vemos, como por ejemplo las ballenas que ahí andan en alta mar, y nos quedamos atónitos, asombrados, hasta el día de hoy los científicos analizan y estudian y tratan de descubrir qué es lo que ha creado, qué es como según ellos se han evolucionado de estas criaturas maravillosas con su fuerza, con su potencia. Dios habló sobre esto en el libro de Job, llamando la atención de todos los seres humanos a la realidad de su soberanía sobre las criaturas más grandes que habitan este mundo. Y entre más noble y más grande la criatura, más, vean, más grande es la soberanía divina sobre esa criatura. Esta soberanía de Dios que se manifiesta como absoluta, como completa, como infinita, vean, es una soberanía que Dios ejerce sobre cada ser humano. Dios tiene, lo vuelvo a decir, un dominio absoluto sobre la vida y sobre el alma de cada ser humano. Y este Dios puede hacer que uno sea vaso de ira y otro vaso de misericordia. Y no solamente puede hacerlo, sino que lo hace. Y desde esta perspectiva la Biblia llama nuestra atención continuamente a cómo Dios ha manifestado su soberanía en la salvación de los hombres a lo largo de la historia del mundo. Desde un principio, a lo largo del Antiguo Testamento, nos habla del periodo aproximadamente desde Abraham hasta Cristo de 2000 años, en los cuales lo que vemos es que Dios tenía por un periodo aproximado de 2000 años un solo pueblo, una sola nación escogida, un solo pueblo especial para ser pueblo suyo. Y este pueblo gozaba de ¿qué? Profetas, profecías, leyes, sacrificios, un conocimiento especial del pacto de Dios, un conocimiento especial del carácter de Dios, todos los medios necesarios de gracia, todos los medios necesarios para entender y alcanzar la salvación, mientras que los demás pueblos de la tierra, pueblos grandes como los caldeos, los egipcios, los babilonios, los romanos y los griegos, y aún todos los pueblos de las Américas, pueblos grandes no tenían a su disposición, no tenían estos medios de gracia. Nos habla de cómo es que estos pueblos permanecían durante siglos en las tinieblas, en la idolatría, en las prácticas abominables, sujetos a la idolatría y al enemigo de sus almas, sujetos a Satanás y sus huestes. Romanos 1 nos narra la historia del mundo antiguo y nos dice que muchos de estos pueblos fueron reprobados por Dios en su soberanía. Y aún más, nos habla tan frecuentemente, 2/3 partes de la Biblia nos habla tan frecuentemente de cómo Dios se interesó en aquel pueblo pequeño, aquel pueblo odiado por los demás, aquel pueblo insignificante desde la perspectiva del mundo, aquel pueblo, la nación de Israel. Y vemos cómo Dios hacía distinción entre, vean, los mismos judíos, entre Jacob y Esaú entre mismos, vean, en este caso hermanos, gemelos, miembros de una sola familia. Nos habla de cómo Dios en su soberanía reprobó evidentemente una buena parte de los mismos judíos y salvó un pequeño remanente de ellos, ¿no? La Biblia nos habla no solamente de esta distinción que Dios hizo en su soberanía, sino nos habla de cómo es que cuando Cristo vino a este mundo, cómo es que la gran mayoría de los judíos fueron reprobados por Él. Y cómo Dios comenzó a llamar a muchos gentiles. Esto es el tema en nuestro capítulo 9, al cual Pablo se lanza en la segunda parte, después de hablar de vasos de gloria y vasos de deshonra y vergüenza, comienza a decir que la mayoría de esos vasos de gloria ahora son gentiles. ¿Cómo Dios terminó reprobando la mayoría de su pueblo antiguo y salvando a muchos paganos, a muchos gentiles? Nos habla de cómo Dios levantó de las piedras hijos a Abraham. Y aún más, la Biblia nos habla continuamente de cómo es que Dios ha hecho distinción no solamente entre los pueblos y las naciones, sino cómo Dios ha hecho distinción entre muchas personas que han tenido prácticamente las mismas oportunidades, las mismas ventajas, la misma luz. Cómo Dios ha salvado a muchas personas, vean, personas creadas en un hogar cristiano, sí, con la oportunidad de escuchar desde chiquititos el Evangelio, pero como muchos miembros de hogares cristianos, muchos miembros de esas familias, no llegan a ser realmente convertidas a Cristo, convertidos a Cristo. Y esto lo vemos no solamente en las familias cristianas, lo vemos en las iglesias cristianas. ¿Cómo es que hay personas que asisten a una iglesia evangélica mes tras mes, año tras año, durante largos periodos de tiempo, están bajo la influencia del Evangelio, escuchan la predicación de la gracia de Dios y la salvación a través de Cristo, y ahí están todavía? Permanecen en conversos, ¿no? Permanecen sin Cristo, escuchando, o sea, bajo el sonido de la verdad. Y esto lo vemos no solamente en los ejemplos que estamos dando, lo vemos a lo largo de la Biblia, como durante el ministerio público de Cristo, aquellos líderes religiosos, fariseos, escribas, cómo es que prácticamente todos ellos quedaron excluidos, y los que fueron convertidos, parece que un buen grupo de publicanos, leemos de una lista de rameras, que fueron personas que fueron convertidas bajo el ministerio público de Cristo, mientras que los más religiosos y las grandes multitudes que fueron testigos oculares de los milagros de nuestro Señor permanecieron en las tinieblas. Y lo que vemos aún en las enseñanzas de Cristo sobre el fariseo y el publicano, sobre aquel rico y Lázaro tirado a la entrada de su casa, lo vemos continuamente en sus enseñanzas y en sus entrevistas con el joven rico que no fue salvado. Y aquel ladrón del cual vamos a hablar de hoy en ocho, que murió junto a Cristo. Lo vemos así en una forma tremenda, ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de la soberanía de Dios en este asunto. Pero no solamente lo vemos en forma histórica, no solamente lo vemos en la actualidad, en los que asisten a los templos evangélicos y a los que tienen contacto con el Evangelio, lo vemos en las Escrituras, en la lista de ejemplos que ya hemos visto, lo vimos en uno de los primeros estudios, 15 pasajes que enseñan enfáticamente la severidad de Dios, la soberanía de Dios, en el endurecimiento y la reprobación de multitudes de personas. Recuerden ustedes, dejarlos, las palabras de Cristo, son guías ciegos, son ciegos, guías de ciegos, dejarlos, ambos caerán en el hoyo, dice. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Lo vimos tantas veces cuando el apóstol Juan dijo, por esto no podían creer, porque Isaías dijo que Él ha cegado los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Lo vemos en la larga lista de textos que se refiere a todos aquellos que fueron destinados, ordenados para destrucción, ordenados para condenación, destinados. La lista no la vamos a leer, la lista de textos que nos hablan de esta realidad, que desde nuestra perspectiva es pura severidad de parte de nuestro Dios. Y lo vemos en nuestro texto, y lo vimos enfáticamente hace dos domingos, analizando el significado de las palabras ira, poder y destrucción. El hecho de que Dios ha reprobado evidentemente una gran parte de la raza humana en su soberanía. Toda la raza angélica caída quedó reprobada, y una gran parte de la raza humana caída igual. Y esto es lo que Dios hace en su soberanía. Pero aquí estamos hablando ahora del lado positivo del tema. Y en el lado positivo de este tema, lo que parece ser severidad, lo que parece ser algo bastante duro, dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? Lo que parece ser incomprensible, difícil de creer, se convierte en algo maravilloso, se convierte en algo tremendo, se convierte en las puertas mismas al cielo abiertas para nosotros, se convierte en nuestra salvación eterna, se convierte en que nosotros seamos objetos destinados para mostrar, demostrar al universo entero las riquezas de la gloria, de la gracia de Dios. Y esto lo vemos, no vamos a leer las hojas que repartimos al principio, son hojas que muchos de ustedes conocen, en donde vemos la doctrina bíblica de la elección incondicional. No vamos a analizar la doctrina, no vamos a discutir más, no vamos a decir otra cosa sobre estas hojas, salvo que ahí están ustedes que ya han escuchado el lado severo de este asunto, han escuchado por lo menos ahora la introducción al lado positivo del asunto. El hecho de que Dios ha destinado para gloria muchas personas, y esto es el testimonio apostólico en nuestro texto, Romanos en su capítulo 9, el versículo 23, para hacer notorias las riquezas de su gloria. Los dos propósitos, el lado severo y el lado, vean, positivo desde nuestra perspectiva, pero resulta lo mismo, es la misma gloria de Dios. Para hacer notorias, Dios queriendo mostrar, queriendo hacer notoria, la versión antigua, dar a conocer, anunciar en la forma más pública posible a todos los seres inteligentes en el universo. Lo hizo en un pequeño rincón del universo, lo hizo con un planeta prácticamente insignificante en comparación con el universo, lo hizo con una raza inferior a las, vean, razas inteligentes de ángeles que habitan el resto del universo. Lo hizo con los seres humanos, vean, para hacer notoria, para dar a conocer, para hacer la gran demostración de su gloria, en este caso la gracia y la gloria de su gracia. Lo hizo, aunque vamos a ver en el próximo estudio sobre este capítulo, que hay algo tremendo en esta palabra gloria. Pero vean, lo hizo con vasos de misericordia que Él ha preparado, que Él ha destinado de antemano para esa gloria. Y esta misma soberanía de Dios que alcanza hasta la vida, la fortuna y el alma de cada ser humano, ahora se manifiesta como sumamente gloriosa en la salvación de estos vasos. Entonces, lo que vamos a hacer en el tiempo que nos resta es tratar de introducir algo que veremos más detalladamente después. La pregunta ahora es, habiendo escuchado la base de ese argumento, la base del versículo 23, la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación de los hombres en los vasos de honra, ahora la pregunta a la cual vamos a dedicar nuestra atención en el tiempo que nos resta es, ¿cómo debemos reaccionar ante esta verdad, no ante todo lo que hemos escuchado anteriormente aquí resumido sobre la soberanía de Dios y aquellos que son vasos de ira. No, esto lo estamos dejando, ya lo hemos analizado. Ahora la pregunta es, ¿cómo debemos reaccionar ante esta verdad, la bondad enseñada, destacada en el versículo 23? Y vamos a hablar de aquellos que están congregados en esta tarde, en esta noche, que tienen motivos para creer que se encuentran aquí. No vamos a hablar de aquellos que pudieran estar del otro lado del asunto, ¿no? Vamos a hablar de aquellos que se identifican como creyentes, que tienen motivos para pensar que aquí están. Ahora ven los puntos. Primero, la primera reacción ante esta verdad para aquellos que se suponen que son creyentes es que esta verdad debe humillarnos en la forma más profunda posible. Esta verdad debe humillarnos. ¿Por qué humillarnos? Por lo que ya sabemos. Porque no somos dignos de haber sido escogidos por Dios. De hecho, por naturaleza no somos diferentes de aquellos que se encuentran como vasos de ira. El hecho de que Dios nos haya escogido para ser vasos de su gloria, vasos para su honra, vasos para desempeñar un papel bueno, santo, positivo y sumamente glorioso, debe de humillarnos. Si usted tiene motivos para creer que es hijo de Dios, el hecho de que Dios le haya escogido a usted para desempeñar este papel en sus propósitos, este papel para glorificar su nombre, este papel santo, bueno y glorioso, o sea, el hecho de que Dios le haya escogido a usted para servir como una gran demostración ante los ojos del universo entero de la gloria de su gracia, de la gloria de su naturaleza, este hecho ha de humillarnos a todos hasta el polvo. No merecemos esto. La verdad es que merecemos lo contrario. El hecho de que Dios le haya escogido a usted como un objeto de su gracia, de su amor y su misericordia, es algo sumamente humillante. Humillante por lo siguiente. Vean, nosotros merecemos lo contrario. Esta es la pobreza espiritual de la cual Cristo habló tanto, ¿no? La humildad espiritual, la persona pobre en espíritu, las bienaventuranzas, es la persona que reconoce que no merece nada de las manos de Dios. Es la persona que toma su lugar como un mendigo ante Dios. Es la persona que cumple las palabras de Cristo, se humilla como un niño, a menos, ¿no?, que nos humillemos como niños, no entraremos al reino. La pobreza espiritual de la cual Cristo habló tanto está metido de por medio en todo esto. Es una conciencia de que nosotros no merecemos esto. Es un reconocimiento de que si Dios nos fuera a tratar conforme a nuestros méritos, estaríamos del otro lado en este asunto. Es un reconocimiento de que ante los ojos de un Dios santo nosotros no somos nada. Dios no estaba obligado a incluirnos desde un principio en sus planes, ni, o sea, como vasos de ira, ni menos como vasos de gloria. El testimonio que vemos de la boca de todas esas personas desde aquel hijo pródigo: no soy digno de ser llamado tu hijo. El mismo apóstol Pablo: soy menos que el más pequeño de los santos. El mismo Jacob: soy menos, dice, soy menor, no soy digno de todas las misericordias que has usado con tu siervo. Y esta humillación es en realidad una parte de la evidencia bíblica y práctica de que uno en verdad se encuentra aquí. O sea, esta humildad espiritual, ¿qué es lo que vemos en toda religión falsa? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? La religión falsa te enseña a confiar en ti mismo. en tus capacidades, en tu inteligencia, en tu moralidad, en tu religiosidad, en tu voluntad. La religión falsa te enseña que tú puedes, que tú mereces grandes cosas de Dios, que Dios está obligado a tener misericordia de ti, que tú eres una persona tan importante para Él que el mundo se acabaría prácticamente si no fuera por tu presencia. La religión falsa te enseña a confiar en tus méritos, en tus obras, en ti mismo. Pero la religión de Cristo nos humilla. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Nos humilla en esta forma. Nos hace ver que nuestra única esperanza de salvación está en la gracia de Dios. Y todos aquellos que no quieren humillarse y decir, ay de mí, me aborrezco, me arrepiento en polvo, en ceniza, todos aquellos que no quieren reconocer su indignidad, no son objetos de la bondad de Dios. Ahora, en segundo lugar, ven, y esto lo vamos a ir ampliando, lo que debemos hacer al reaccionar ante esta verdad es tomar esta palabra en una forma muy personal. Si nos encontramos de este lado del asunto, esta entonces es la bondad de Dios para con nosotros en una forma muy personal. Esa es la bondad divina hacia nosotros en una forma extraordinaria. Estas son las riquezas de su bondad, la superabundancia de su bondad para con criaturas indignas. Todos los creyentes deben de reconocer que el hecho de ser creyentes es la bondad divina en su expresión máxima. Este es el don inefable, este es el don inexpresable, este es el don glorioso que sobrepasa nuestro entendimiento. El hecho de que Dios nos haya escogido a nosotros, que somos los menos indicados. Nuestra salvación sorprendió a los ángeles. Nuestra salvación sorprendió a Satanás mismo. El hecho de que nosotros seamos hijos de Dios es una demostración importantísima, una demostración indiscutible de la verdadera gracia de Dios. Favor no merecido, favor hacia los enemigos, favor hacia los viles y aquellos que merecen solo el castigo. La doctrina que encontramos en el lado positivo de este asunto nos enseña no solamente que nadie es digno de ser salvado y amado por Dios, sino nos enseña que nosotros no somos dignos. Y esta bondad divina para con nosotros la debemos entender, ven ustedes, en Efesios 1. Después vamos a ver, les comenté cuando estábamos otra vez metidos en las cosas tan importantes respecto a la muerte de Cristo hace 8 días, les hice el comentario de que íbamos a hablar un poco sobre este texto. En un momento lo vamos a ver, Juan 19, pero ven primero en Efesios 1. En Efesios 1, el texto que habla del lado positivo de este asunto, 1:5, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, 5:6. Pero vean en 11, este texto lo hemos discutido muchas veces. 1:11, en Él digo, en Cristo, en quien a sí mismo, la versión antigua tiene la traducción que nos interesa. Tuvimos suerte, dice. En quien asimismo tuvimos suerte, la versión antigua. ¿Y cuántas veces hemos dicho, hay algo importantísimo en esta traducción, tuvimos suerte? Habiendo sido predestinados conforme al propósito de Él que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Ahora ven en Juan 19 y vamos a ir directamente a este ejemplo. No podemos tardar aquí, hay muchas cosas, pero las vamos a resumir aquí. Este lo comentamos solamente como escenas del próximo capítulo, hace 8 días. Juan 19, a la mera hora, ya hemos descubierto que hay un doble significado, hay un sentido histórico, real, físico y terrible en todo lo que vemos en estos versículos, y hay un sentido espiritual, simbólico, importantísimo para todos los creyentes en estos detalles. Y en Juan 19:23, como los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes para cada soldado, evidentemente cuatro. Pudiéramos discutir si cada uno metió un clavo. Yo supongo que sí, cuatro soldados. Dos manos, dos pies, cuatro soldados. Pero la túnica, esa túnica sin costura, vean, todo tejido desde arriba a abajo, la versión moderna, no tenía costura la túnica. ¿Y qué hicieron con la túnica? Dijeron entre ellos, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella. ¿De quién será? Para ver quién será, de quién será, a quién le llegará a pertenecer esa túnica. Echemos suertes. Hasta ahí nada más. Ahora bien, rápidamente, aquí tenemos un tremendo ejemplo de lo que estamos diciendo. Y lo vamos a usar como ejemplo y nada más. Primero, ¿qué significa la túnica? Ya lo sabemos. Hay un significado simbólico. Hay un significado espiritual en esa túnica sin costura. Desde un principio hay que entenderlo bien. El sumo sacerdote se vestía con una túnica parecida a esta cada año cuando entraba en el lugar santísimo para hacer sacrificio por los pecados del pueblo. Se vestía con una túnica parecida a esta sin costura. Y sin lugar a dudas, vean, la túnica de Cristo en este contexto representa en sentido simbólico, en sentido espiritual, su impecabilidad, su justicia, la totalidad de su obra salvadora. Esta túnica representa la gran doctrina de la justicia de Cristo, su vida perfecta y su muerte, todo lo que Él hizo para que nosotros seamos aceptados por Dios. Podríamos dar una media hora de argumentos y textos. Todos los creyentes son revestidos con la justicia de Cristo. Isaías dice, como un manto de justicia, somos vestidos de salvación. Nos cubrió con vestiduras, me ha cubierto con un manto o túnica, la palabra hebrea griega de justicia, Isaías 61, como novia ataviada para casarse. Aquel hombre en Mateo 22 que entró a las bodas sin el vestido, representa a todos aquellos que piensan que serán aceptados por Dios en base a sus obras y su propia justicia. ¿Cuántos versículos hablan de esto? Muchos versículos nos recuerdan de nuestra necesidad de justicia, pero ven ahora, el argumento aquí es tremendo. Esta túnica representa la impecabilidad, la vida perfecta y la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo sin costura, tejida desde arriba abajo, la versión moderna. Pero ¿qué significa el detalle aquí? Que echaron suertes para ver de quién sería la túnica. Vean ustedes, es un hecho histórico indiscutible. Uno de los asesinos de Cristo recibió esa túnica. Uno de aquellos soldados que metió los clavos, o sea, en sus manos o en sus pies, recibió la túnica. Uno de estos asesinos recibió la cosa que representa la obra perfecta de Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo lo recibió? ¿Cómo recibió la túnica? La recibió de pura suerte. Pura suerte. Echaron suertes sin mérito alguno, gratuitamente. Tuvimos suerte, dice Pablo, habiendo sido predestinados, porque lo que es desde la perspectiva humana es pura suerte. Desde la perspectiva divina, las suertes se echan en el regazo, pero a Jehová le pertenece toda su decisión. Toda su decisión, Proverbios 16, hasta la suerte misma. A uno de estos le tocó la túnica y la recibió, el símbolo de la justicia, la impecabilidad y la vida perfecta y la obra salvadora.